COPE Navarra.
Estar informado.
En la plaza de Tafalla este fin de semana se vivía pues lo que podemos denominar un hecho histórico. Sánchez Vara, Francisco Javier Sánchez Vara, se encerraba en la plaza de Tafalla para torear a 6 toros de la casta navarra, 6 toros de la ganadería Reta, una corrida a la antigua que trajo sin duda ninguna mucha afición, ya no solo de Navarra, sino de España y de Francia. Vamos a conocer un poquito más sobre ello con el ganadero, con Miguel Reta, y con quien hablaremos también, por supuesto, de todos los festejos taurinos que hay a lo largo y ancho de la geografía navarra durante este verano. Es la 1:08 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Miguel Reta, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Un hecho histórico, prácticamente, el que se vivió este fin de semana en Tafalla.
Bueno, para nosotros por supuesto que sí. Al final, dar un paso tan importante, pues era algo de mucho compromiso, con mucha ilusión y mucho trabajo, pero sí, algo que tenía repercusión. Y como bien has dicho, no solamente aquí, sino con los aficionados de España, de Francia, y bueno, que vinieron un poco los fundamentalistas del toro, ¿verdad? Pues bueno, ahí pasamos la tarde y pasamos las de Caín, pero bueno, eso fue lo que estuvimos pues sufriendo.
Y responsabilidad y nervios, supongo.
Sí, muchísimo. Sobre todo, ¿sabes lo que ocurre? Que es que ten en cuenta que Tafalla tenía una peculiaridad que ya, por supuesto, la conocemos, fíjate que estaba ya de pastor allí un montón de años, ¿no? Y era todo lo que es el encierrillo, toda la noche en el corral de Escolapios, el encierro, la orientación de los animales, animales que yo en casa los tengo por lotes, separados en distintos cercados, que los tienes que juntar. Y bueno, pues ya desde el desembarque, ya aquello ya fue una locura, y se fueron, bueno, pues eso, pegando, peleando. El encierrillo ya no pudieron bajar los 6, se quedó uno en el corral porque no, se pelearon y no quería salir. En fin, fue sin vivir. Y luego, pues bueno, pues el encierro que también al final pues obligó a los veterinarios a desestimar uno de los toros que corrió, porque también estaba lesionado y estuvo 33 minutos en la calle. En fin, pues que es un tema difícil para este tipo de ganado. Si ya tiene mucha orientación y ellos mismos se orientan rápido, pues imagínate con estas incidencias, ¿no?
¿Qué tal fue la corrida a pesar de tanta incidencia?
Bueno, pues dura. La verdad que fue dura porque, bueno, pues la gesta que hicieron allí los toreros que salieron al ruedo, pues por supuesto el maestro, ¿no? Javier Sánchez Vara y todas las cuadrillas, pues era un paso adelante importante. Y sabíamos de la dureza, pero uniendo todas estas incidencias, pues hizo que al final los toros tuvieran mucho sentido, tuvieran mucha orientación, y la verdad que fue una corrida dura, peligrosa. En todo momento hubo mucha tensión, pero bueno, es lo que tenemos, este tipo de ganado. Y bueno, se desestimó para la lidia a finales del siglo XIX y principios del XX, por algo será, ¿no? Y por algo estaba donde está. Y ahora recuperarlo, pues va a costar Dios y ayuda, y gracias a gente como estos toreros, a los aficionados que vinieron a apoyarnos en nuestro proyecto, y bueno, pues a la suerte que también no pasó nada, gracias a Dios, pues oye, pues tiramos para adelante.
Este es el primer paso primero no, ya has dado muchos pasos, ¿no? Pero este es el primer peldaño, el primer escollo ya salvado de muchos.
Sí. Vamos dando pasos, bueno, hicimos la de Ceret, como bien sabes, en Francia, debutando una corrida durísima. Posteriormente hicimos una novillada en Corella, pues para ver un poquito, ¿no?, cómo el por qué había sido esto. Allá hubo el problema de la edad, eran toros casi de 7 años. Luego Estella, que salió una corrida muy interesante, que Sánchez Vara cortó 3 orejas, salió a hombros. El año pasado en San Agustín de Guadalís, ya en la feria que organizan los de Tres Puyazos, que son los aficionados de Madrid, y que también estuvo muy interesante con Octavio Chacón y Javier. Y esta me decía Javier ayer que era una de las más duras, y no la más dura que le ha tocado, ¿no? Yo creo que era sobre todo por eso, porque los animales estaban muy seleccionados en casa y teníamos mucha confianza, tanto él como yo. pero uf, todo lo que llevaba alrededor les hicieron al final aprender tanto que casi bailaban la jota.
La afición, los aficionados se divirtieron, sufrieron y se divirtieron a partes iguales.
Sí. Sobre todo fueron muy respetuosos. Me recordó mucho a la afición francesa, porque en todo momento apoyaron, entendieron y justificaron los momentos difíciles que pudieron tener los toreros, los fallos que pudieron tener los toros y la verdad que la gente se portó de maravilla. Incluso siendo un día festivo, un sábado festivo en un pueblo como Tafalla, con las peñas, las charangas. Pues todo el mundo estaba atento, fue muy respetuoso y la verdad eso hay que agradecerlo porque vamos, entendieron desde el primer momento que era algo muy especial y una gesta que tenía mucha tensión, muchos nervios y muchísimo riesgo.
Bueno, pues enhorabuena, por esta gesta, desde luego que sí a Sánchez Vara y también, por supuesto, al ganadero, a Miguel Reta. Por
Gracias.
cierto, ¿cómo se vive el verano? Claro, con tanto trajín, con tanta faena, con tanto trabajo que tenemos aquí en Navarra y bueno, y no solo en Navarra.
Bueno, pues como los titiriteros, pues nosotros estábamos el viernes desembarcando en Tafalla a la vez que estábamos haciendo a Barzuza, un pueblo que recuperamos a los festejos taurinos después de más de 10 años que no se hacían. A la vez estábamos en Burlada, hicimos la corrida el sábado, el encierro y todas estas historias. El domingo fuimos a Mendigorría y a la noche cogimos el camión y nos fuimos a Chiva, a Valencia, al Campeonato de España de toros de cuerda, y allá con 7 toros estuvimos 2 días, volvimos ayer a las 4 de la tarde. Pues esto es el sinvivir de, bueno, pues igual que los esparragueros cuando toca la temporada, ¿no? O la gente de la farándula, pues hay que trabajar cuando toca y bueno, ya vendrá el invierno que estaremos muy tranquilos.
¿Se descansa algo?
Sobre todo la tensión que llevamos, es que estamos en un mundo de improvisación, siempre hay problemas. Fíjate, el último toro ayer en Chiva no quería entrar a las 2 de la madrugada, ni con bueyes, ni con nada, final con sogas para meter. Está siempre en tensión, yo creo que descansamos poco, pero por eso, ¿no? Por los nervios y por el ajetreo que llevas entre manos.
¿En cuántas ferias tienes estimado que vas a estar este verano, Miguel?
Bueno, nosotros no hacemos mucho, ¿eh? Nosotros somos una ganadería chiquitica y bueno, pues hacemos los festejos populares que podemos hacer, porque nos llaman de muchos sitios, gracias a Dios, pero no podemos porque no tenemos ganado suficiente.
Sí, claro, pero son muchos
Y
pueblos.
sí, son muchos pueblos, muchos días, y desde Fiestas de Puente de la Reina hasta Arnedo, que en octubre, pues nos toca, ¿no? Nos toca en Ampuero, en Cantabria, en Aragón, en Valencia, como te digo, mucho, muchísimo en Navarra, en La Rioja. Bueno, pues oye, pues vamos navegando. ¿Cuántas? Bueno, sabría decirte, pero serán 30 y pico fechas por ahí. No, no, no da para más, no da para más. Los grandes ganaderos de aquí, esos tienen 70, 100 y bueno, y muchísimas más, pero bueno, tienen muchos más animales y lo nuestro es algo más pequeñico.
Pues Miguel Reta, repetimos, la enhorabuena por ese hito, por ese intento de recuperar, ¿verdad? La casta navarra y por esos 6 toros ahí en Tafalla. Y gracias,
Gracias,
gracias por
gracias a
hacernos feliz
vosotros.
también, en cada pueblo donde vamos. Un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias Fermín, a vosotros por acordaros. Un abrazo fuerte.
Seguimos hablando de fiestas y seguimos hablando de disfrutar. ¿Quién no ha tenido alguna vez que ir, sí o sí, a ver el torico de fuego con tus hijos, con tus sobrinos, con los más pequeños, a disfrutar de un acto que no puede faltar prácticamente en ninguna fiesta aquí en Navarra? Vamos a hablar precisamente de ese torico de fuego. Si es efectivamente común, cómo se fabrica, si existen distintos tamaños. Vamos a hablar sobre el torico de fuego con Andrea López desde Pirotecnia Fiesta. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal estás?
¿Os toca recibir muchos pedidos de estos toricos de fuego?
Jo, pues nosotros estamos presentes, yo te diría, en Navarra, luego también en País Vasco, pero en Navarra sobre todo en el 75% de localidades en fiestas. Esa es más o menos nuestra media, sí.
¿Son muchos los pueblos que reclaman ese tórico de fuego?
Muchísimos, y cada día más, y al final es un acto que trae mucha gente, niños, abuelos, padres. Es muy típico, si son fiestas del pueblo de Alau, subir a ver el toro de fuego, sí, con los niños.
¿Sabes más o menos alrededor de cuántos habéis podido fabricar en un año?
Muchos, muchísimos, sí.
¿Cómo es el tórico de fuego? ¿Qué peculiaridades tiene?
Nosotros, lo principal para nosotros es la seguridad, ¿vale? Este año hemos desarrollado un toro de fuego, digamos, priorizando la seguridad, pero también hemos logrado tener una luminosidad extra y quitar algún componente químico, que al final, bueno, eso sobre todo está dentro de seguridad y salubridad para lo que son los niños que están al lado, sí.
Tiene distintos, hay de distintos tamaños.
Sí, hay pequeño, mediano. Nosotros casi siempre trabajamos, vamos a decir, el 90% cogen el grande. Si al final es un toro de fuego con 15 líneas, viene a durar alrededor de 7 minutos, un surtidor vertical o candelas, que las candelas serán las típicas que dice la gente de colores, y luego una ruleta final. Sí, viene a durar alrededor, este año estamos alrededor de 7 minutos el toro de fuego.
¿Requiere mucho trabajo realizar un toro de fuego de 7 minutos?
¿Lo que es la fabricación, te refieres?
Sí.
No, al final los chicos que hacen en fábrica el toro de fuego es a lo que ellos se dedican exclusivamente a realizar el toro de fuego durante toda la temporada. Bueno, realmente vienen a empezar a principios de año ya para preparar la temporada y exclusivamente hacen eso, toros de fuego. Para ellos es facilísimo, sí.
Evidentemente, toda esta fabricación se centra, o la venta se centra en verano, ¿no? Evidentemente.
Sí, nosotros, por ejemplo, aunque a lo largo de todo el año siempre hay alguna fiesta, alguna cosa que celebrar, nosotros empezamos más o menos la temporada en abril y acabamos en octubre, lo que es la temporada más fuerte. Luego, a lo largo del año sí se van moviendo para Navidades, para alguna fiesta de tal, de cual, sí, pero nuestra época fuerte es ahora mismo, en estos momentos lo máximo, sí.
¿Hay alguna zona de Navarra en la que se lleve más el tórico de fuego o realmente está repartido por toda la geografía?
O yo diría que está repartido. Nosotros es que trabajamos en Navarra por todas las zonas, desde el pueblo más al norte al pueblo más al sur, por todos los sitios. Sí, no te podría decir específicamente en un sitio. Sí que hay localidades que son muy toreras, como les digo yo, son muy, muy toreras. Si quitas el toro de fuego es casi mejor quitar las fiestas, porque gusta muchísimo. Y al final, lo que decíamos, es un acto que atrae a todo el mundo, a los abuelos con los niños, a los padres. Sí, es un acto que va muchísima, muchísima gente en las
Claro,
localidades.
a los críos les encanta, ¿verdad? Y a los abuelos ver cómo disfrutan los niños, pues todavía más.
Hombre, claro, sí, al final la vida está para eso, para disfrutarla, y esos buenos momentos es con los que te quedas, sí.
Bueno, pues Andrea López es de Pirotecnia Fiesta, que ya el que no haya hecho el pedido del tórico de fuego ya no tiene, ya lo tiene complicado, ¿no?
Sí, no, no, aquí estamos siempre disponibles, tenemos un búnker, somos una empresa que tenemos un búnker con unas condiciones óptimas, y si pasan por aquí siempre hay un toro de fuego para todo el mundo, sí.
Andrea
Sí,
López,
sí, sí.
desde Pirotecnia Fiesta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mi Mondo, tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona, con grandes ofertas por apertura.
Mi Mondo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Área Plaza Ola, Aizoain, antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Servicio de Información, Promoción de los Derechos y Participación LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, ARROTU, propone esta tarde a las 6:30 el punto de encuentro trans, dinamizado por la activista Ícaro Martínez de Zuazo. La actividad tendrá lugar en ARROTU, en la calle San Gregorio, número 28. El ciclo Salas de Música en la Calle vuelve este miércoles al escenario del Bosquecillo. A partir de las 8, el cuarteto bilbaíno Airu ofrecerá su música alternativa de la mano de Sala Central. La entrada es gratuita. Y este jueves por la mañana, a las 11, el Fortín de San Bartolomé, que alberga el Centro de Interpretación de las Fortificaciones, propone una gincana al aire libre para disfrutar en familia y conocer más sobre la historia de Pamplona y sus murallas.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Después de 25 años al frente de la franquicia de la cadena Mercamueble aquí en Pamplona, la familia Larraz ha iniciado una nueva andadura, una nueva etapa, en este caso bajo la marca Mimondo. Vamos a conocer precisamente un poquito qué nos vamos a encontrar en Mimondo con la familia Larraz. Saludamos a José Manuel Larraz. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Después de un cuarto de siglo, apostamos ahora por Mimondo. ¿Qué nos vamos a encontrar en Mimondo?
A ver, al final, bueno, han sido 25 años de andadura con Mercamueble. Uh-huh. Mercamueble, al final, bueno, es verdad que fue una franquicia muy importante a nivel nacional, pero bueno, vimos que al final pues el mercado iba hacia un lado distinto al que se marcaba, digamos, antaño. Y bueno, pues nos surgió la oportunidad de la marca Mimondo, que es una marca más actual, un poco más actualizada a los tiempos, ¿no? A lo que realmente la gente demanda. Y bueno, y al final, aunque es un cambio que, como todos, pues asusta un poco, estamos realmente muy ilusionados con este cambio de marca.
Realmente seguís en el sitio de siempre, ¿no? En el polígono Aizuain, ahí en Aizuain.
Sí, eso es. O sea, la tienda al final está en la misma ubicación. Estamos en la carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, en el polígono Era Plaza Ola, en Aizuain. O sea, la ubicación es justo la misma. Para quien nos conocía de antes como Mercamueble, estamos situados justo igual. A ver, si alguien que viene a tienda, vamos, le invitamos a ver, porque la verdad es que la reforma que hemos hecho, tanto por fuera como por dentro, es impresionante. O sea, que la tienda es súper bonita, y yo creo que la gente realmente se va a sorprender, ¿no? Porque además, no solo el concepto de negocio en sí, que nos hemos adaptado a lo que realmente la gente busca, sino también en cuanto a la atención y en cuanto al diseño de la tienda, ¿no? Es decir, una cosa importante que hemos hecho es que, bueno, que el cliente al final, cuando ve muebles, a veces piensa que no se puede modificar, que todo tiene que ser tal como es. Aquí no, ¿no? Realmente al cliente le intentamos transmitir pues que somos una tienda totalmente personalizable. Es decir, un cliente le gusta un mueble, lo quiere ajustar a pues, las medidas de su casa, lo quiere cambiar de color, no tiene ningún problema. Y luego además es importante, ¿no? Que hay mucha gente que igual se lo trasladas, le queda claro, pero algunas personas igual no quedan claro. Entonces, lo que hemos hecho es, en la mesa de cada uno de los comerciales, tenemos una pantalla de televisión muy grande, para que el cliente realmente vea trasladado ese diseño que queremos hacer personalizado a cada cliente en 3D, para que vea realmente cómo va a quedar su habitación con los muebles que ha elegido, en caso de que quiera cambiar un color porque igual no le convence. No se hace la idea, ¿no? De que hay gente que igual tiene más o menos claro, pero no se hace la idea de cómo va a quedar con los colores que ha elegido. Pues gracias a lo que hemos hecho, el cliente lo tiene súper fácil, ¿no? Porque al final vemos que no solo hay que escuchar, ¿no?, al cliente realmente qué es lo que quiere, sino al cliente dejárselo súper fácil para que vea realmente claro qué es lo que va a comprar. Y sobre todo, súper importante, queremos ser una tienda que no sea una tienda más. Queremos ser una tienda en la que el cliente al final vea que es un trato, o sea, totalmente personalizado. Totalmente.
Mobiliario de la casa, es decir, desde camas, muebles de salón, mesas, de todo, ¿no?
A ver, realmente nosotros estamos orientados eso al cliente final, ¿no? A esa persona pues que se ha comprado una casa nueva o tiene muebles hace mucho tiempo y quiere dar una renovación, ¿no?, a su casa. Vendemos eso, muebles, como tú bien decías, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, dormitorios juveniles e infantiles, que es un poco en lo que más estamos especializados. También sofás de todo tipo, ¿no? Sofás normales, cheslón, rinconeras, de tela, de piel. Vendemos todo lo que son muebles del hogar, con la única excepción de que no contamos ni con mueble de baño ni con mueble de cocina, pero del resto tenemos absolutamente todo.
Y ahora con esta nueva apertura desde, bueno, el lunes, ¿no? Inaugurasteis.
Sí, eso es.
Supongo que tendremos descuentos, ¿no?, especiales por esta inauguración.
Sí. Hombre, por supuesto, por supuesto. A ver, al final es importante, ¿no? Cuando das a conocer un negocio, al final, claro, es importante que la gente venga y, por supuesto, hombre, ya que hacemos una apertura con tanta ilusión y demás, por supuesto que todo el mundo que venga aquí a la tienda se va a hacer un descuento excepcional para por estos días, en todo el mes de agosto. Y además ya la gente, solo por el simple hecho de venir a la tienda, le vamos a dar un regalo seguro. No voy a decir nada, o sea que quien quiera saberlo pues tendrá que venir. Y nada, y estaremos encantados de atender a la gente que quiera venir a vernos, claro que seguro sí. Que le va a sorprender y le va a gustar la tienda, seguro.
José Manuel, repítenos, ¿dónde podemos encontrar Mi Mondo?
Pues Mi Mondo, como hemos dicho, está en la carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, es el polígono Área Plaza Ola, es en Aixoain. Y bueno, y también la gente, si desde casa quiere adelantar y ver cosas, sin ningún tipo de problema, puede ver la página mimondo.com, donde va a haber un montón de propuestas de mobiliario. E importante, lo que hemos dicho, que todo es modificable, todo es personalizable. Y una cosa que no se me olvida, que no puedo olvidar de destacar, es que tenemos desde todos los precios, desde ese cliente que busca su primer mueble un poquito más económico o gente que ya busca pues un mueble un poquito de más de calidad. Siempre nosotros, importante, Fermín, es que destacamos que ofrecemos el servicio final, ¿no? No solamente lo que hemos hecho de diseño, sino también el transporte y el montaje gratis en casa del cliente, para que el cliente, o sea, no tenga que molestarse absolutamente para nada. Y además, financiación totalmente gratuita. Bueno. O sea, que somos una tienda para todos los públicos.
Y con muchas facilidades, como vemos. Bueno, pues 25 años al frente de Mercamueble, ahora estamos al frente de Mi Mondo, José Manuel, toda la familia Larraz, a por otros 25.
Ojalá. Y 50 mejor.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Fermín, por todo. Venga, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hoy a las 12 se ha realizado un homenaje en Estella, en la calle Doctor Huarte de San Juan. Se ha instalado un monolito creado por Carlos Ciriza a dos guardias civiles asesinados por ETA en 1988. Se trata de Antonio Fernández Álvarez y José Ferri Pérez. De ello nos va a hablar hoy Saray. Saray, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Un bonito homenaje en este día, precisamente, de homenaje a las víctimas del terrorismo.
Pues efectivamente, como comentabas, hoy se cumple pues el triste, ¿no?, aniversario en el que hace 36 años nuestros compañeros de la agrupación de tráfico pues fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Y como comentabas, el escultor Carlos Ciriza, en la localidad de Estella, ha realizado esta escultura en homenaje a nuestros compañeros, que, como bien dices también, se ha inaugurado a las 12. Y bueno, allí han estado nuestros compañeros para esta inauguración, para este recuerdo a nuestros compañeros, como cada año, y ya que no debemos nunca olvidar, ¿no?, la lacra del terrorismo que hemos sufrido, bueno, en toda España, pero también aquí recordar en Navarra, porque las cifras, que la verdad son realmente aterradoras, nada más y nada menos que 243 guardias civiles asesinados en atentados terroristas, bueno, en toda España, concretamente aquí en Navarra, como recordábamos en ese homenaje que se hizo en el Día de las Víctimas del Terrorismo el pasado 14 de julio, también una cifra altísima. Además, 500 guardias civiles que han resultado heridos en atentados terroristas. Y en este caso, estos dos guardias civiles que ha recordado, pues bueno, de 34 y 36 años dejaron cinco huérfanos, nada más y nada menos.
Pues un 21 de agosto de 1988, cuando patrullaban a Antonio Fernández y José Antonio Ferri, fueron asesinados por ETA. Hoy Estella recuerda a estas dos víctimas y nos acordamos, por supuesto, nosotros en este día de homenaje a las víctimas del terrorismo, de tantos y tantos asesinados por ETA y, por supuesto, también por otras bandas terroristas, ¿no? Pero lo que pasa es que, en verdad, Saray, aquí nos ha afectado muy directamente el terrorismo de ETA.
Eso es, por eso creemos que es tan importante recordarles, ¿no? Y recordar, pues bueno, todas las tragedias personales que se han sucedido en todos estos años. Y bueno, también recordar, ¿no? Que nuestros compañeros, concretamente y más intensamente nuestros compañeros del Grupo de Información, siguen trabajando, evidentemente, en todo lo que tenga que ver con terrorismo. Y bueno, seguiremos trabajando para que, bueno, no vuelva a suceder esta lacra y para que sea Navarra ese lugar seguro en el que todos queremos vivir.
Bueno, pues un fuerte abrazo a toda la Guardia Civil, un fuerte abrazo a todas las familias. Saray, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la APP AlertCops.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. Dos ojos para toda la vida y te la juegas así, con la de problemas que hay hoy en día. Glaucomas, degeneración macular. Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safeticar a tasarlo. En Safeticar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safeticar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Me vayas con estilo.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En el remate de rebajas de Rey encontrarás hasta un 60% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Hoy miércoles 21 de agosto, hoy es un día maravilloso para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Ayer vivimos una jornada, por lo menos en Pamplona y en el norte, con una especie de neblina en el ambiente. Se trataba, según informaba AEMET, de humo de los incendios de Canadá. Sí, ese color blanquecino que se veía en el cielo parecía humo, o debía ser humo procedente de los incendios de Canadá. Vamos a intentar conocer un poco la explicación de cómo puede llegar ese humo hasta aquí, hasta Navarra, con Joaquín Sevilla. Él es nuestro experto, él es físico y además es director de la Cátedra Laboral Cucha de la Divulgación y el Conocimiento Científico de la UBNA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A todos nos parecía ayer del todo improbable que ese humo fuera de los incendios de Canadá, pero bueno, AEMET nos informaba que era así.
Sí, sí. Y bueno, yo buscando información sobre esto, para comentarlo, pues he encontrado una página de la Unión Europea, del proyecto Copernicus. Uh-huh. Por si alguien quiere buscarla, atmosfere.copernicus.eu. Y ahí pues hay, entre otros muchos recursos, pues hay imágenes de satélite y evolución, ¿no? Imágenes tratadas. Entonces hay una animación de datos de satélite sobre aerosoles, cómo se nota la opacidad justo a una longitud de onda concreta visible, en fin, datos técnicos, pero lo que se ve es perfectamente la pluma de humo desde los, ¿no?, de todos estos días pasados, porque es una animación pues de 6 u 8 días, hasta que se ve cómo efectivamente una lengua de ese humo pasa por el norte de España el día 19, el lunes, y deja ese pues lunes y martes que nos ha hemos tenido esos aerosoles, que es como le llaman, ceniza en suspensión, en capas relativamente altas de la atmósfera, que han pasado por aquí. Cuando se ve esto, mucho más exagerado, por las intensidades que se ven en la animación, habrá sido en Inglaterra, que es mucho más espeso ese humo, o sobre Nueva York y Washington, un par de días antes, ¿no?, que es donde ha llegado. Esto, o sea, yo estaba describiendo una imagen que se puede encontrar por internet. Lo primero es lo interesante que es la información científica que tenemos ya disponible y que además está disponible para cualquier persona, no solo para los expertos, ¿no? Podemos ir a verlo y saber exactamente lo que está pasando, porque tenemos sensores montados en satélites y esa información pues está disponible para cualquiera. O sea que a mí de este suceso lo primero que me llama la atención es el poder que hemos conseguido científico-tecnológico, ¿no? La humanidad y los ciudadanos, porque está ahí accesible para todos. Y lo segundo es esto de la circulación general atmosférica.
Sí, a ver, ¿cómo puede llegar, ¿no?
Exacto, ¿cómo puede llegar desde tan lejos? Claro. Porque vamos, cuando hace un par de años fueron los incendios estos de toda Navarra, ¿no?, en muchos sitios, sí, pues uno pues te lo esperas, pues oye, si a 30 kilómetros pues hay un incendio, pues sí, sube el humo, sí, y es normal que llegue hasta aquí.
O
que
tape, incluso, ¿no?, hemos llegado a tener también pues la calima del Sáhara, ¿no? Dices, bueno, está relativamente cerca, pero claro, Canadá...
Estamos acostumbrados, eso. Si hay incendios cerca, bien. La calima del Sáhara ya estamos acostumbrados y también los informes meteorológicos nos avisan de que va a haber un episodio de calima y siempre aciertan. Y bueno, ya del Sáhara aquí ya hay sus buenos 3.000 kilómetros.
Sí, sí, sí.
O sea que bueno, ya estamos hablando de unas distancias más importantes que también tienen que ver con esa circulación general atmosférica. El asunto es que si la predicción meteorológica es complicada porque la Tierra no es una, como nos gustaría a los físicos para hacer predicciones, una esfera ideal, ¿no?, y sin rozamiento. Es una bola que tiene tierra y mar y montañas, y entonces eso complica los detalles.
Claro.
Pero si fuera una esfera perfecta, metálica o de agua, por decir así, ¿no?, solo hubiera agua, pues tal como está circulando alrededor del Sol, el Sol da en el Ecuador, esa zona, la zona ecuatorial, está permanentemente más caliente que la zona polar, simplemente por el ángulo de recepción de la radiación solar, y entonces pues tendríamos pues las corrientes de convección. Pues lo mismo que pasa en casa cuando tienes un radiador, que el aire caliente sube del radiador y lo chupa frío desde abajo. Y pues eso, el aire caliente se subiría, vamos, de hecho sube en el Ecuador y cae frío en los polos, y se formaría una corriente de esa manera. Como la distancia es muy grande, en realidad ese gran ciclo de convección se rompe en otros varios, que es lo que da lugar a que por donde cae ese aire cargado de humedad, pues son las zonas húmedas, y donde se levanta, se lleva la humedad, y son las zonas secas. O sea que esa circulación general de la atmósfera explica las grandes zonas climáticas de la Tierra, y luego sobre eso, como la Tierra está girando y arrastra la atmósfera, pero la va dejando atrás un poquito, porque el enganche no es perfecto,
claro,
hay un viento permanente, el viento, por decir así, en la dirección oeste-este, que en realidad es el giro de la Tierra,
claro,
visto desde el otro lado. Que eso es lo que hace que los vuelos transatlánticos, como el avión se monta en esa corriente, pues sea más corto el viaje cuando vas de Europa a Estados Unidos,
claro,
¿no?, o América en general,
sí,
que de vuelta.
Claro.
Porque de vuelta vas contra el viento. En realidad no es contra el... Bueno, es contra el viento, pero es en,
sí,
contra del giro de la Tierra, ¿no?
Claro.
Entonces, esas dos cosas el calentamiento diferencial del ecuador frente a los polos más el giro de la Tierra es lo que genera esa lo que se llama, y se puede buscar, si alguien quiere buscar en internet y tener más detalles, circulación general atmosférica, que son los grandes patrones climáticos de todo el planeta. Entonces, si en esos patrones climáticos se inyecta pues algún tipo de aerosol, pues va a ser transportado por esos que, bueno, algunos trozos de la circulación atmosférica tienen esos nombres de corriente de chorro, no sé qué, pero a fin de cuentas son diferentes vientos o diferentes corrientes que forman parte de esa gran circulación de masas de aire. Si inyectas ahí alguna cosa, pues puede acabar en la otra punta del mundo en unos pocos días.
Mira, pues ya hemos conocido cómo ha podido llegar ese humo desde Canadá aquí a España. Todos nos lo preguntábamos ayer, hoy ya lo hemos resuelto. Joaquín Sevilla, como siempre, un verdadero placer descubrir Muchas cosas gracias. Nuevas contigo. Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Adiós.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansó, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda, y en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Vamos a hablar ahora del campo, vamos a hablar de los agricultores en un año en el que efectivamente empezamos hablando mucho de ellos, pero poco a poco, no sé si nos hemos ido olvidando o claro, al final ellos se han metido en sus labores diarias y poco a poco han ido dejando de hacer ruido y quizás pues los hemos dejado de lado, ¿no? Vamos a hablar ahora con la plataforma Semilla y Belarra, con su nuevo presidente, con Alberto Alecha, y es que desde Semilla y Belarra temen que la implantación de la ley de restauración de la naturaleza que viene de Europa pueda restringir la actividad agrícola y ganadera. Por eso han solicitado pues estar dentro de o por lo menos que cuenten con ellos, ¿no? para llevar a cabo esta ley de restauración de la naturaleza. Alberto Alecha, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué teméis que esta ley de la restauración de la naturaleza pueda dejar de lado a los agricultores y a los ganaderos?
Bueno, nuestro temor viene fundado porque ya son muchas las veces de que con unos fines que creemos que pueden ser buenos, desde despacho se toman decisiones sin tener en cuenta cómo van a afectar a nuestra actividad. Ya han sido otras muchas, sin ir más lejos, parte de las política agraria común de la PAC ha tenido estos efectos y al final, pues bueno, fue uno de los motivos que llevaron a toda Europa a principios de año, todo el mundo agrícola y ganadero europeo, pues llamáramos la atención para intentar evitar que, pues, intentar cumplir con unos objetivos que creemos importantes, un mantenimiento de la naturaleza, que es labor de todos, no se cuente con nosotros, que al fin y al cabo somos los que estamos todos los días viendo pues cómo la actividad humana tiene repercusión en la naturaleza. Y me quiero referir no solo a la agricultura, a la ganadería, me refiero a toda la actividad humana, industrial, de construcción, bueno, toda la actividad. Entonces, creemos que nuestro punto de vista puede ser muy importante a la hora de conseguir unos objetivos y a la vez pues no dificultar en nuestra actividad diaria, en definitiva nuestra rentabilidad, y si vamos un poco más allá, pues intentar revertir ese abandono del mundo rural porque no nos es viable.
Realmente lo que solicitáis es que se cuente con vosotros, ¿no?, para la aplicación de esta ley.
Exacto. Desde el inicio en la Asociación Semilla y Belarra, nuestra voluntad, y así se lo hemos transmitido a los consejeros José María Ayer y Rubén Goñi, e incluso a la presidenta, pues que estamos aquí para trabajar. Creemos que durante muchos años la percepción que tiene la sociedad es que Solo sabemos quejarnos, pero creemos que podemos ser parte de la solución por esa experiencia que tenemos.
Es una ley que viene de Europa, pero ¿se puede adaptar en cada territorio? ¿Tiene...
A ver, lógicamente, desde Europa vienen unos objetivos generales que pues a cada zona, lógicamente, le afectarán de diferente forma. Hay que tener en cuenta pues la variabilidad que tenemos en Navarra, de zonas áridas, semidesérticas, regadíos, pues bueno, toda la zona de montaña, cada una con una con unas particularidades, y pues que eso afectan pues al tipo de agricultura, al tipo de ganadería y el tipo de relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, desde Europa se fijan, por poner un ejemplo, cuando estaba leyendo la ley, pues una mejora de las de los aves, o sea, de los insectos polinizadores. Entonces, ahí podemos sacar en cada zona, pues, cómo afecta la actividad humana a estos temas. Y habrá que adaptar la agricultura, la ganadería y toda la actividad humana, pues, para intentar mejorar aquel entorno. Entonces, lo que nos da miedo es que lo más fácil, pues, para que no se afecte la... Pues, siempre pongo un ejemplo... para que no haya piojos, rabamos a toda la sociedad. Ya. Pero hay otras formas de prevenirla y más efectivas sin que se afecte, como digo, a nuestro trabajo, a nuestra rentabilidad.
¿Veis realmente la posibilidad de que efectivamente cada vez más se empiece a contar con el mundo rural, con los agricultores y ganaderos para llevar este tipo de leyes a cabo?
Más que ver, esperemos y deseamos. Porque si no, como he comentado antes, tomar las decisiones sin tenerlos en cuenta muchas veces hacen que, pues bueno, la tendencia de abandono de explotaciones, de esa falta de relevo generacional en el campo y la ganadería, pues se agudice. Entonces, pues, o se cuenta con nuestra participación, o pues veremos que esa preocupación que nos transmite toda la clase política por la desertización humana del entorno rural, pues se va a ver más agravada.
Bueno, pues Alberto Alecha, presidente de Semilla y Belarra, ojalá efectivamente cada vez se cuente más con el agricultor y con el ganadero, que nadie más interesado que ellos, ¿verdad?, en mantener el medio ambiente, el medio natural y el medio rural. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
En mayo conocíamos que la bandera azul ondearía en la bahía del Erate, en el pantano de Ayoz. Un mes después, o un mes y poco después, vimos que esa bandera azul generaba dudas, generaba angustias en parte de la población del Valle de Gesalaz. Hablamos en su día con los responsables y que, bueno, pues se iban a dar un tiempo para analizar lo que, bueno, pues todo el turismo que llega a la bahía y ver en qué se puede mejorar para el año que viene, que ondee esa bandera azul en la bahía del Erate y que todos los vecinos estén satisfechos. Nos vamos a ir precisamente hasta allí para ver, para conocer cuál es la situación este verano del pantano de Ayoz, del embalse de Ayoz. Conocemos de primera mano, además, con Charo Abesteguía, gerente de tierras de Iranzo. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astier. Charo Abesteguía, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, queremos saber cómo ha ido o cómo está yendo el turismo este año en la bahía de Erate.
Pues la verdad que estamos encantados. Está yendo fenomenal. Muchísimos menos problemas que el año pasado y otros años. O sea, yo creo que los miedos, en este caso era concretamente el concejo de Lerate, pues son infundados, porque la verdad que no ha servido de modelo de tracción para que vengan muchísima más gente de lo que venía, sino que ha depurado el turismo, porque está viniendo gente de muchísima más, más comprometida con el medio ambiente, de más calidad, es decir, gente que ya no tira basura, porque estamos recogiendo un 20% de lo que recogíamos otros años, ¿eh? Y bueno, pues la verdad que estamos encantados. Y está todo mucho más limpio y sobre todo hemos notado que viene mucha más gente con discapacidad. Bueno, pues entre las noticias que nosotros sacamos fue que habíamos comprado silla anfibia, sí, para meterse al agua, los barcos también de la Escuela Navarra de Vela. Entonces ya le hemos utilizado esa silla que ya está para la bandera azul, ¿no? Porque las inversiones ya se han hecho. Y bueno, pues la han utilizado muchas personas con movilidad reducida, de lo que estamos orgullosos, ¿no? Y hemos ayudado a que este mundo y el embalse, sobre todo, ¿no?, sea mucho más inclusivo, y es un derecho además de todas las personas, ¿no? La accesibilidad. Y bueno, estamos la verdad que muy muy contentos, muy contentos, ¿eh? Porque no, bueno, la noticia, cuando salió lo de la bandera azul, llegó a toda España, ¿no? Nos llamaron de todas las comunidades, claro, los medios, y bueno, pues fue, la verdad que fue un gran revuelo, porque hubo mucha gente que se asustó del concejo de Lerate, solo de ese concejo, y bueno, para nada, porque la bandera
no
azul.
No estamos hablando de masificación ni mucho menos.
No, para nada. Luego sacaremos las cifras, ¿eh? Para demostrarlo. Que va, para nada. El embalse, como todos los embalses, ya lo dijimos en su momento, que además esto lo cotejamos con otros ayuntamientos del medio rural, como puede ser Ulibarri y Gamboa, que está gestionado por Gobierno Vasco, por Diputación de Álava, está mediatizado por el clima. Es decir, si un día hace 40 grados, se llena, y si hace frío, pues va muchísima menos gente. Entonces, bueno, claro, pues lo mismo ocurre en Ulibarri y Gamboa que en Extremadura, que en el embalse de Ayoz. O sea, al tener bandera azul es una calidad de servicio, es un galardón medioambiental que te lo dan cuando tienes un agua de calidad excelente y cuando tienes unos servicios, accesibilidad, socorristas y demás, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la masificación, tiene que ver con la calidad del turismo. Y eso es lo que estamos consiguiendo, que venga un turismo mucho más comprometido con el medio ambiente, con la limpieza, con el reciclaje y con todas las actividades que hemos difundido, porque además hemos hecho, como todos los años, un proyecto de educación ambiental, tanto en la Bahía del Erate como en Úgar, de rastreo de animales, casas, nidos, semillas, bueno, para todos los niños. Ha habido más de 25 actividades para que la gente, bueno, para que todos los visitantes no solamente vengan a bañarse o a hacer actividad acuática deportiva, sino que cambien su mirada, ¿no? Y lo vean como un recurso natural donde viven animales, donde se desarrolla la fauna, la flora, y que tienen, bueno, pues que respetarla y por supuesto conocerla, ¿no? Y en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos con la respuesta.
Bueno, pues esperaremos a final de verano, ¿verdad? Sí. A final de la temporada para conocer esos
números. No, la verdad que nadie puede decir nada de los números, porque están ahí y son veraces, y yo creo que eso es lo que va a callar un poco las bocas.
Bueno, por otro lado, Charo, tenemos actos previstos para este fin de semana. Pues sí, también
tenemos algo súper especial en Salinas de Oro, ya que ellos, las salinas son súper especiales, es un recurso súper singular. El sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana, el lugar es Salinas de Oro, la Taberna del Granero, hay que reservar. Tenemos una jornada sostenible, historia, geología, danza y gastronomía. Hemos fundido ahí lo que es el arte con la danza, con la geología, la historia de este gran recurso de las salinas, con la gastronomía, porque va a haber una cata maravillosa, Salinas de Oro. Contaremos con el geólogo Fran Sanz, geólogo, docente e investigador, que nos va a hablar del diapiro, de su formación, el diapiro de Salinas de Oro, esa gran bolsa de sales, ¿no? Veremos sedimentos arcillosos, rocas volcánicas, dolinas. También se explicará la historia, ¿no?, que irá un historiador también en el trayecto, y explicará desde la época romana cómo proveían de sal a todos los yacimientos romanos, a todos los poblados romanos que había en la zona media de Navarra, incluso a Francia, porque es una sal muy apreciada, con una gran salinidad, que ya era en el tiempo de los romanos muy apreciada. Visitaremos la presa medieval, veremos dónde estaba emplazado el castillo de oro que defendía el reino de Navarra en el siglo XII, ¿no? Y todo el contexto histórico que hemos investigado se va a difundir en esta visita. Y luego a la vuelta, en el bosque, porque además el trayecto a la presa va por un bosque milenario de robles fantásticos, va a haber una actuación de danza de la Dinamo Danza dentro del festival Danzad, Danzad Malditos, que se celebra este año, es la novena edición en Pamplona, y que siempre buscan lugares singulares, ¿no? Y este año nos han ofrecido a nosotros, que bueno, desde aquí les agradezco, y también bueno, a los financiadores, ¿no? Como es el programa Innova, que está apoyado por Fundación Caja Navarra, Fundación La Caixa, Gobierno de Navarra, y que bueno, permiten este festival y esta jornada. Entonces, bueno, pues propone pues ese diálogo con la naturaleza en Salinas de Oro, ¿no? A través de la danza. El programa dentro de Danza, Danza Malditos, la actuación es Ustrayak, que bueno, pues son tres bailarinas que van a danzar en el río salado, se van a colgar de los árboles, van a danzar en medio del bosque. Va a haber como siete actuaciones fantásticas, que es una coreografía que está, bueno, súper innovadora, que es danza contemporánea, y yo creo que va a estar, bueno, que va a ser algo súper innovador, ¿no? En el medio rural. Y luego, para finalizar, iremos a las Salinas Ecológicas de Gironès, que son las únicas de Europa certificadas como ecológicas, que nos van a explicar cómo se producen las sales. Va a haber una demostración de extracción de sal, vamos a conocer todos los secretos de estas salinas, y habrá una cata de 10 sales ecológicas de Salinas de Oro con aceite de oliva virgen, denominación de origen navarra, con pan artesano. Todo esto pueden reservarlo en los teléfonos 646-18-5264, con el email, o en el email info@tierrasdinancio.com. El precio son 5 euros de toda la jornada, y los niños son gratis.
Bueno, pues ya tenemos un plan para este fin de semana en Salinas de Oro. Charo Apezteguía, desde Tierras de Lienzo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, sí.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions, con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE.